En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Diócesis. Hoy, en un marco excepcional, la Diputación Provincial, el Palacio de la Diputación Provincial aquí, en la calle Burgos. No tenemos a Alberto Sanz aquí, pero sí que está al otro lado, en los estudios de COPE, y también está aquí con el control técnico Manuel Lobejón. Y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal? Bueno, menuda semana llevamos,
Un trajín.
¿Y lo que nos queda?
Y no hemos acabado.
¿Y lo que nos queda? Pues porque ya lo saben nuestros oyentes, mañana tenemos ese encuentro diocesano y tenemos el domingo la apertura del sínodo en su fase diocesana, un momento único y excepcional, y nuestro primer invitado nos va a hablar de ello, pero en unos minutos. Primero, echamos ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues esta semana toda la vida diocesana se ha centrado en los preparativos del camino sinodal que vamos a arrancar a partir de mañana. Un proceso en el que pondremos el foco en esa iglesia sinodal que nuestro obispo define de la siguiente manera.
Yo creo que después del Concilio Vaticano II, este es el gran acontecimiento eclesial que nos implica a todos y que debe marcar la línea de todos. Un poco entre todos discernir qué es lo que pide y quiere el Señor, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué tenemos que fomentar y qué tenemos que cambiar.
Un proceso que arrancará mañana y del que Inmaculada Martín, coordinadora del trabajo sinodal en Palencia, nos adelanta algunos detalles.
En la Iglesia de Palencia, mañana sábado, tendremos un encuentro diocesano que nos servirá de punto de arranque para el sínodo. En este encuentro, en el que vamos a participar laicos, religiosos y sacerdotes de todas las zonas, además de situarnos en este proceso sinodal, presentaremos también los diferentes materiales que hemos elaborado. Como nos ha invitado el Papa Francisco, queremos escuchar y oír la voz del mayor número de personas y de diferentes ámbitos. Y para cuidar esta participación, hemos elaborado una guía de adultos para los que ya estamos en parroquias y movimientos de iglesia, otra guía para los jóvenes, queriendo llegar también a colegios, institutos y escuelas universitarias, y otro material para niños y niñas. Por último, hemos hecho una guía para personas y colectivos sociales, y así poder hacer también la propuesta a centros sociales, transeúntes, la cárcel, etc. Después, el domingo, en la catedral, tendremos la Eucaristía presidida por nuestro obispo y que nos pondrá en marcha en cada pueblo y en la ciudad. De esta forma, desde la escucha, el diálogo y el discernimiento, intentaremos ver qué pasos debemos dar para crecer como Iglesia de Jesús que quiere hacer camino junto a otros en este siglo XXI.
En definitiva, un camino ilusionante en el que se mete toda la Iglesia Universal, que en la Iglesia Diocesana de Palencia acogemos con muchísima ilusión y en el que se quiere contar con la participación de todos.
Un camino ilusionante que luego nos podrá contar más nuestro primer invitado. Cuéntanos quiénes van a ser los invitados de hoy en El Espejo.
Pues el domingo pasado el Papa Francisco inauguraba el Sínodo de los Obispos bajo el lema Comunión, Participación y Misión por una Iglesia Sinodal, y este domingo se inaugura en nuestra diócesis con la fase diocesana. Queremos hablar con Nano Pardo, miembro del equipo coordinador de este sínodo que arranca este fin de semana. Y en la historia de la semana vamos a hablar de arte, de cultura, de sabiduría, y lo hacemos con un hombre gran conocedor de nuestra catedral y que ayer inauguró el ciclo Los Jueves Culturales, Las Siete Maravillas. En esta casa desde la que emitimos El Espejo le conocen muy bien, y vamos a hablar con Rafael Martínez, jefe de cultura de la Diputación de Palencia y experto en nuestro patrimonio.
Antes de hablar con Nano Pardo, que está aquí con nosotros, vamos a mirar lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, buenas tardes. Hoy con otra mirada les invito a viajar a Fuentes de Nava, iglesia parroquial de San Pedro, para admirar una genial pintura, obra de Alonso Berruguete. Sí, he dicho bien, Alonso Berruguete, porque aunque en la faceta que brilló esplendoroso fue en la escultura, también dominó con maestría la pintura, el dibujo y el color. Y es que los genes de su padre, el gran Pedro Berruguete, estaban muy presentes en su ADN. Digo que nos situamos ante el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava para quedar boquiabiertos ante la belleza, pero también el dramatismo que irradia la obra titulada El entierro de Cristo, ubicada en la tercera calle del Banco. Óleo sobre tabla del segundo cuarto del siglo XVI. Lo primero que se advierte es que esta pintura poco tiene que ver con las que ocupan el resto de los lugares del retablo, salvo el aire berrutesco que tienen al ser obra de Juan de Villoldo, uno de los discípulos de Alonso. Se da por cierto que Alonso Berruguete pintó este entierro de Cristo para la iglesia de Guaza de Campos, pero al surgir discrepancias sobre el precio y los pagos, decidió regalarla a su hermana Cristina, que en 1540 vivía en Fuentes de Nava. En la pintura destaca la fuerte influencia manierista en el manejo del espacio y en la distribución de los personajes, que lo llenan todo, dejando muy escaso protagonismo al paisaje desolado que aparece detrás. Los personajes se manifiestan con la seriedad y compostura que requiere el momento, con excepción de un gesticulante personaje que con los brazos extendidos en forma de cruz eleva al cielo su mirada. Hay movimiento en los paños que visten San Juan Evangelista y María Magdalena, con una sensación de vuelo. En el cuadro predominan los tonos fríos, lo que hace destacar sobremanera el turbante rojo de uno de ellos, presuntamente José de Arimatea, a la izquierda de la escena, que sostiene el cadáver de Cristo bajo los brazos. Hasta el próximo viernes.
Pues lo comentábamos antes, está con nosotros Nano Pardo, miembro del equipo de coordinación del Sínodo. Buenas tardes, Nano.
Muy buenas tardes, Natalia.
Gracias por poder estar aquí con nosotros, ¿eh?
Se ha hecho todo lo posible para poder estar aquí este ratillo.
¿Qué va a suponer el Sínodo? Lo decíamos antes, el Papa Francisco lo inauguraba el pasado fin de semana y este fin de semana, el domingo, con la Eucaristía a las 7:30 en la Catedral, se inaugura la fase diocesana, ¿no?, del Sínodo. Sí. ¿Qué supone este acontecimiento tan importante, es?
Yo creo que es muy importante porque es una oportunidad que tiene la diócesis para juntos ver la perspectiva que tenemos para caminar los próximos años, hacer iglesia en comunión e ir poco a poco pues conjugando todos los carismas que hay en la iglesia, ¿no? Los laicos, los religiosos, los sacerdotes, las congregaciones religiosas, todos juntos un poquito.
¿Tenemos ya alguna experiencia concreta de sinodalidad de vida aquí en Palencia?
Sí que hay una experiencia concreta, hay varias, pero hay una memorable que fue hace unos 30 años, el 25 Sínodo Diocesano, en el que bueno, pues fue un acontecimiento también muy importante, porque marcó las directrices de lo que iba a ser la Iglesia en Palencia los próximos años cuando se celebró, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que en la diócesis siempre se ha caminado en comunión, conjunto. En algunas épocas un poco más, en otras un poco menos, depende pues de las diferentes circunstancias por las que ha pasado la diócesis, pero en los últimos años, desde que está don Manuel, yo creo que esto se ha incentivado, ¿no? La comunión de los laicos, los religiosos y los sacerdotes, ¿no?
La implicación de todos, porque al final como iglesia nos compete a todos, ¿no? Todos los creyentes, no es un tema ni de curas, ni de obispos, ni de religiosos.
Claro, la iglesia es el pueblo de Dios, lo dice el Vaticano II, ¿no? Y yo creo que es desde ahí de donde tenemos que caminar, porque si no, al final la Iglesia se queda en una estructura muy jerárquica, pero que en el mundo le llega poco.
Estas cosas modernas de los hashtags, hay uno que es Iglesia en camino y hay otro que es Iglesia que escucha. ¿Qué necesitamos cuidar como personas, como creyentes, para ser esa Iglesia que escucha?
Yo creo que en primer lugar hay que querer. Escuchar no es una tarea fácil, porque estamos acostumbrados a hablar mucho y a escuchar poco. Entonces, para tener una escucha activa, hay que ponerse en la situación en la que está hablando, tener cierta empatía con la persona que quiere hablar contigo. Y desde ahí, pues, tener la capacidad de valorar lo que está diciendo, valorar la situación en la que está el que lo está diciendo, las circunstancias vitales por las que pasa, y eso es lo más importante. Es decir, entonces, yo creo que la Iglesia tiene que aprender a escuchar.
Nano, ¿sobre qué aspectos importantes de nuestro mundo actual, cultura, economía, política, cree que la Iglesia debe hacer un mayor acercamiento o esfuerzo de acogida y de escucha?
Yo creo que a todos, porque la Iglesia está para servir al mundo, no tiene otro sentido en sí mismo, que no servir al mundo. Entonces, tiene que escuchar lo que el mundo dice, para en sí aprender de ello, para valorar lo bueno que tiene, y también para aportar aquello que le es muy, muy esencial a la Iglesia, ¿no?, que es el Evangelio y los valores del Evangelio a este mundo al que ha venido a servir.
Mañana tenemos ese encuentro diocesano en el Colegio Marista y el domingo la Eucaristía de apertura de sínodo. ¿Qué nos pide Dios a los creyentes para ser iglesia en este tercer milenio?
Yo creo que en este tercer milenio nos pide de entrada humildad, ser sencillos, ser humildes, y después yo creo que es algo esencial a toda la persona que se siente dentro de la iglesia, que es querer vivir el Evangelio. El Evangelio de Jesús de Nazaret hoy en día es de actualidad, o sea, no ha pasado, y yo creo que estamos llamados a vivirlo. Porque a lo largo de la historia es posible que el polvo del camino se nos hayan pegado pues pequeños ropajes, a veces incluso religiosos, que han desfigurado un poco la imagen de Jesús de Nazaret y la imagen del Evangelio, ¿no? Entonces estamos llamados a vivir con intensidad ese planteamiento del Evangelio.
Nano Pardo es un ejemplo de que cuando crees en algo no tienes que impostar nada, ¿verdad? Y lo transmites. Gracias por estar aquí, por desplazarse hasta Palencia y, bueno, que tengamos buen sínodo todos.
Muchas gracias a vosotros y yo creo que eso esperamos, que esta oportunidad que nos da la Iglesia seamos capaces todos de aprovecharla para el bien común de todos.
Vamos a ver lo que nos deja el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es, y ya está la historia de la semana aquí esperando para entrar al micrófono. Del 12 de octubre, hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del verbo hecho hombre, seguir sus huellas, escuchando su palabra, junto a las palabras de los demás. Es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos.
Del 13 de octubre, el Señor nos ha liberado de la esclavitud gratuitamente y nos ha puesto en el camino para caminar en la plena libertad.
Del 14 de octubre, el sínodo es un camino de discernimiento espiritual que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la palabra de Dios. Y en la historia de la semana está Rafa Martínez, alguien muy querido en esta casa desde la que estamos emitiendo El Espejo, la Diputación de Palencia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
¿Se puede hablar? Pregunta Rafa Martínez. Pues ¿cómo no se va a poder hablar? Rafa Martínez, vente aquí a mi lado, anda. Rafa Martínez, jefe de Cultura de la Diputación, bueno, experto en patrimonio cultural y experto en muchísimas cosas. ¿Hoy por qué queremos que esté con nosotros? Pues porque ayer comienzan los Jueves Culturales, las Siete Maravillas, una iniciativa que se enmarca en el séptimo centenario de la Catedral, y don Rafael Martínez fue quien impartió la primera conferencia sobre la cripta de San Antolín. ¿Qué tiene la cripta de San Antolín? Buenas tardes, Rafa Martínez.
Buenas tardes a todos, buenas tardes, bien hallados en esta casa que ya veo que es casa común para retransmitir vuestro programa, bien a todos los oyentes de la COPE también. Bueno, a ver, la cripta de San Antolín, por un lado, tiene que es el origen de la cosa, es decir, no habría catedral si no habría cripta, y además resulta que es un edificio súper singular, con unos restos visigodos de los que hay muy pocos en España, del siglo VII, o San Juan de Baños, algún edificio en otros lados, pero muy pocos, San Pedro de la Nárvega, y en el que hay además un edificio románico o del primer románico delante, que está considerado como el primer edificio románico en Castilla y León. Esto ya de por sí le hace una cosa singular, hasta tan singular que yo diría que a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que vienen a Palencia, les podemos llevar a ver lo que queramos, pero la cripta de la catedral se la tenemos que enseñar.
Rafa, poco a poco la bella desconocida, aunque el nombre es muy bonito, va siendo la bella reconocida.
Bueno, a ver, a mí la bella desconocida, como historiador del arte, nunca me gustó mucho, pero reconozco el cariño con que se lo puso a aquel sacerdote sabio y buen hombre a principios del siglo XX. Efectivamente, la Bella Desconocida está siendo la Bella Reconocida, cada vez tiene más visitantes, de lo cual hay que alegrarnos, y cada vez también desde el punto de vista histórico, científico, etc., los historiadores de todo tipo, estamos estudiando muchas cosas de la catedral, y entonces cada vez sabemos también más, como se puso manifiesto en el libro grande de la catedral que llamo yo, que editó Promecal, el diario palentino, hace unos años. Es decir, sabemos muchas cosas de la catedral. Menudean en las revistas especializadas de historiadores del arte cosas sobre la catedral. La semana que viene va a venir Victoria Herráez a hablar sobre la Capilla del Sagrario, que es otra de las grandes cosas de la catedral. Cada vez la están considerando los historiadores como algo distinto en el arte hispano, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí me parece que la catedral de Palencia tiene motivos para reconocerse y para visitarse una y varias veces.
Rafael Martínez, si tuviera que elegir un rincón, un espacio, un sitio de nuestra catedral, ¿cuál es el sitio elegido?
Bueno, ahí me pillas, en el sentido de que yo como historiador del arte tengo que reconocer que hay tres cosas de la catedral que suponen una cosa distinta en la historia del arte español. La cripta, que ya he dicho antes, la capilla del Sagrario y la bóveda del crucero de la catedral, que se reputa como la primera bóveda de nervios curvos de España, ¿no? Pero, efectivamente, con las horas y tiempos que he pasado en la catedral, me he quedado hasta encerrado en el archivo alguna vez. Bueno, pues a mí me resulta muy evocador la sala capitular. ¿Por qué? Porque es una especie de espacio en la que, aunque hay algo museificado, pero se ven las gradas antiguas en donde se sentaban los canónigos, está el armario donde se metían los documentos y están los tapices de Fonseca, que hoy sabemos que no se trajeron para la sala capitular, sino que la sala capitular se hizo para los tapices. Por eso encajan perfectamente los 8 metros de largo de cada tapiz en los 16 metros de largo de la sala capitular, y es como que les hubiesen hecho, dice la gente, oye, encajan perfectamente, claro, ¿cómo no van a encajar? La sala capitular estaba diseñada de otra manera y cuando se supo que venían los tapices, la cambió Gil de Ontañón, eso ya lo supo ver Yarza y yo creo que lo hemos demostrado entre todos.
¿Qué va a suponer la celebración de este séptimo centenario?
Bueno, a ver, yo estoy viendo con optimismo, con mucho gusto además, el que las actividades, a pesar de la pandemia, aunque sean coletazos, pero bueno, la gente ha estado reacia a salir, a ir donde hay más gente, ¿verdad? Bueno, pues sean conferencias, sean conciertos, sean, bueno, está habiendo una respuesta positiva. Sabemos, se han publicado ayer las cifras del puente del Pilar de la Catedral.
Espectaculares.
Que son espectaculares, quiero decir, a ver, hay otros monumentos de la provincia que siguen teniendo mucho tirón, pero es que la catedral hasta hace 4 o 2 días daba igual que fuese puente, que no íbamos puente, tenía muy pocas visitas. Esto se debe también, yo creo, a la labor de que se han hecho en el Cabildo para conseguir que el culto vaya por un lado y las visitas vayan por otro, porque si no, no podemos tener visitas. No podemos tener visitas. Hasta hace poco la catedral cerraba el domingo por la tarde. No es normal, si queremos que venga la gente a vernos, no podemos cerrar el domingo por la tarde. Yo creo que todo esto es. Y el centenario está, desde el punto de vista, está calando en la sociedad palentina.
Ya para acabar, igual es por la situación geográfica, que no nos atraviesa el camino de Santiago por la puerta de la catedral, o por lo que sea, o por la historia, o por nuestra realidad. Igual, comparándonos con las dos grandes que tenemos alrededor, que son la de Burgos y la de León, somos un poco la hermana pobre. ¿Sabemos sacar las fortalezas?
Desde el punto de vista arquitectónico, podemos decir, hermana pobre, la catedral de Palencia es más tardía que las dos. Además, es una catedral que se dijo desde el principio por los historiadores del arte autóctona, no deriva de lo francés. Es la más castiza de las catedrales españolas de esa época. Luego ya viene Segovia y tal. Segundo, en obras de arte no tenemos nada que envidiar a ninguna catedral. En obras de arte. Tenemos una colección de retablos del Renacimiento, del primer Renacimiento, de los que están en todos los libros de los estudiantes de arte. Una colección de rejas espectacular. Sí. Bueno, entonces, no nos pasa. Bueno, somos fruto de la historia y nuestra ubicación. El reino de León estaba en León, el condado Castilla, Burgos, Caput, Castella, y nosotros estábamos en esa tierra de disputas, como expliqué ayer en la conferencia. Bueno, pues sí, tenemos, pero también tenemos menos visitas para otras cosas. Somos una provincia más pequeña, tenemos menos recursos. Los recursos que está invirtiendo la Catedral de Burgos, ayudada por corporaciones para su séptimo centenario, son espectaculares. Es decir, bueno, yo creo que modestamente, bueno, pues estamos en un punto para lo que somos y hemos estado mejor que antes. Y a mí eso me agrada, ver que cada vez más alguien dice, voy a Palencia a ver la catedral. No hace falta venir a Palencia a ver cosas raras. A Palencia, con ver la catedral, uno se lleva ya una muestra de la historia de España y del arte español suficientemente importante como para no tener que buscar más pretextos.
Rafael Martínez, que ha sido un auténtico placer que esté aquí con nosotros.
Pues a mí me parece lo mismo, encontrar amigos haciendo su trabajo y que este sea algo que beneficia a todos, aunque solo sea informanda, pues ya está.
Gracias. Vamos a conocer lo que no te acostará sin saber algo nuevo. Chomín.
Pues os voy a hablar de actitudes y de cosas que tenemos que meter en la mochila para andar este camino sinodal al que nos llama la Iglesia. Por ejemplo, hay que meter en la mochila tiempo para compartir y humildad para escuchar. Ver el diálogo como un instrumento que nos lleva a la novedad, con apertura a la conversión y al cambio. Ser signos de una Iglesia que escucha y camina, dejando atrás prejuicios y estereotipos, y superando el clericalismo. Curarnos también del virus de sentirnos autosuficientes, superando ideologías y dando lugar a la esperanza, atreviéndonos a soñar. Y ser inclusivos, con mente abierta, escuchando a todos y cada uno, aprendiendo unos de otros.
Este hay que ponerlo en marcha ya, desde ya,
sí,
porque
pero,
es que...
pero ya para toda la vida.
Sí, sí, no es solo para esto del sínodo, pero vamos, que tenemos una buena oportunidad. Domingo, 7:30 de la tarde, celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo y apertura de la fase diocesana de este sínodo.
Efectivamente.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Deseo ser la luz que ilumine. Deseo ser la sal que dé sabor.
Nuestros oyentes seguro que ya lo saben, es que Hakuna Group es uno de nuestros grupos fetiche para acabar nuestros programas. Llegamos ya al final de este espejo, pero antes les queremos contar que hay dos grandes acontecimientos para nuestra Iglesia diocesana y para la Iglesia Universal. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, celebraremos el encuentro diocesano en el Colegio Marista Castilla. Y el domingo, a partir de las 7:30 en la Catedral, inicio del camino sinodal en su fase diocesana con una Eucaristía presidida por nuestro obispo.
Ambos actos podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. Mañana sábado, a partir de las 8:15 en la Catedral, el escultor onubense Martín Lagares nos hablará en torno a la escultura de San Manuel González.
El próximo jueves 21 de octubre a las 7:30 en el Centro Cultural Provincial, dentro del ciclo Jueves Culturales, las Siete Maravillas de nuestra Catedral, María Victoria Herráez hablará de la Capilla del Sagrario.
Y el próximo sábado 23 de octubre a partir de las 8:15, concierto en la Catedral con la Camerata Vocal Bella Desconocida.
Dejar hermanos, casas y tierras por...
Hasta el próximo 30 de noviembre pueden visitar en el claustro de la Catedral una exposición de cerámicas de la hermana Maricruz Vázquez Alpe bajo el título Los preferidos de mi reino.
Y el domingo que viene, 24 de octubre, otra gran cita para toda la Iglesia. Celebraremos el Día del Domum con el lema Cuenta lo que has visto y oído.
Y con este deseo de implicarnos en nuestra vida de Iglesia, en ser gente comprometida...
Ser Iglesia que escucha, ser Iglesia en camino...
Ser Iglesia acogida...
Iglesia sinodal...
Que disfruten mucho este fin de semana. Ha sido un lujo poder estar aquí en la Diputación.
Sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien.
Que nos escuchamos el domingo a las 10:45 de la mañana en esta casa, en la casa de COPE, a las 10:45. Y que tengan buen fin de semana, muy buena semana para todos y buen sínodo que comenzamos el domingo.
Un abrazo a todos.
Deseo ser la sal que dé sabor. Deseo ser el trigo que si muere. Deseo ser...